nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a nuestra existencia, a nuestra vida, a todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, dice la palabra, que aún mi carne te anhela. Amén. Solamente Él puede saciarnos. No hay otro que pueda realmente llenar nuestra vida como solamente Él puede hacerlo. Y por ello quiero expresar, ser portavoz de todos ustedes, de la gratitud que llena nuestro corazón. Aleluya. Tenemos también, de entre los tantos privilegios que nos ha dado el Señor, el privilegio de poder acercarnos a Él, no solamente para pedir, como a veces lo hacemos, según la necesidad que hay, Padre, esta necesidad, Padre, esta otra, pero también poder acercarnos a Él para pedir que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, que Él sea aquel que realmente nos muestre su palabra, porque si Él no lo hace, no creo que aquí nadie pueda. El primero que no puede soy yo. Yo dependo de Él. Si nos encontramos estudiando el Pentateuco o cualquier otro tema, creo que siempre me oigo diciendo, aunque otros no, pero me oigo diciendo, esta es una parte muy importante. Y es porque veo que todo, el Señor me ha dado un sentido de valor hacia su palabra, que del Génesis al Apocalipsis, todo es importante. Todo es importante. Y no sé, pero si algún día llegara a darle mayor prioridad a una parte de las Escrituras más que a otra, tuviera, en otras palabras, que examinar mi corazón, tuviera que realmente pedir al Señor que me mostrara dónde me fui fuera de base, porque todo, repito, hasta que todo sea cumplido, dijo el Señor. Hay quienes, decíamos en la primera clase, hay quienes miran este libro del Apocalipsis de reojo, y yo quiero mirarlo plenamente, porque creo que el Señor tiene una palabra muy importante, un mensaje muy importante para todos nosotros, si estamos dispuestos a recibirlo. Esta noche yo quisiera que buscaran conmigo en Eclesiastés, en el capítulo 8. Me gustaría, en esta noche, en primer lugar, primeramente, recordarles, ¿verdad?, lo que habíamos tratado en la primera clase, lo cual tenía que ver con prácticamente el tema tenía que ver con las primeras palabras de este libro. El predicador. Palabras del predicador. Allí pudimos estar observando ciertas cosas, como lo que es la definición que allí se le da acerca de ese libro, varias definiciones que hubieron. Lo que significa las palabras del predicador a un creyente carnal, y el por qué es que esas palabras son dadas. Esas palabras son dadas para prevención, para prevenir al pueblo que está viviendo en la carne. Sabemos que el estado postrero de Salomón, de la misma manera que un día él pidió, de verdad, vivir para el espíritu, pudiéramos decir, en su estado postrero empezó a vivir para la carne. Y el predicador, no necesariamente Salomón, pero el Eclesiastés de Dios, la sabiduría de Dios, quiere enseñarle a todo creyente, quiere amonestar a todo creyente y advertirle de lo que sucede cuando se vive para la carne. Esta noche vamos a estar tratando acerca de la perspectiva del Eclesiastés, o la perspectiva del predicador. Ese es el tópico que vamos a estar tratando, la perspectiva del Eclesiastés. Si nosotros miramos, observamos lo que fue la vida de Salomón en su etapa primaria, me refiero cuando el Señor se le apareció en sueños y le preguntó, ¿qué quieres que te conceda? ¿Qué quieres que te dé? La palabra dice que Salomón pidió sabiduría Él dijo, yo soy niño, yo no sé cómo conducir este pueblo, y le pidió sabiduría al Señor. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta del Señor a Salomón? ¿Por cuánto no pediste para ti qué? Sino que pediste sabiduría, bueno, te será concedida. Pero al mismo tiempo le dijo, y no solamente eso, sino que también todas estas cosas te serán añadidas. Tendrás riquezas, esto, esto y lo otro. Así que no pidió aquello que vino solamente, no verá, por añadidura, pudiéramos decir. Pidió que le diera sabiduría, el Señor le dio sabiduría plus, sabiduría más, ¿verdad? Todas esas cosas que son de tipo natural. Bien. Esto es importante, porque cuando el Señor le concedió la sabiduría a Salomón, la sabiduría produjo en él que escribiera el libro de los Proverbios. Y si nosotros observamos el libro de los Proverbios, el libro de los Proverbios es un libro muy positivo, sumamente positivo. Es un libro que no enfatiza la parte negativa de la vida, sino que trae, sí, la parte negativa, o sea, las consecuencias de lo que significa envolverse uno en las cosas de la carne. Pero el énfasis no está en eso, el énfasis está siempre en la parte positiva. Eso es en cuanto a la sabiduría, hablándole a Salomón, porque su petición fue, Señor, yo quiero sabiduría, y les mostró a través de la sabiduría, le mostró la parte positiva. La sabiduría mostró la parte positiva de la vida. Bien. Usando un ejemplo en esta noche, generalmente nosotros todos, después de los años que llevamos aquí en este país, hemos aprendido a conocer el valor de las monedas de este país, aún por el tacto. Por ejemplo, yo puedo casi de seguro decir que, por ejemplo, aquí tengo un quarter, una pieza de 25 centavos, y aquí tengo un centavo, y aquí, por ser un poquitico mayor, tengo un nickel. Y así es, tan simple como todo eso. No hace falta, en otras palabras, que cuando yo toco una pieza y digo, bueno, sé que es un nickel, y lo veo una parte de ella y sé, efectivamente, es un nickel. Ya lo sabía de antemano, por el tacto, ya lo sabía, pero de pronto lo miro y es un nickel. Pero no tengo que darle vuelta para conocer su valor. ¿Me doy a entender? No quiero irme por la tangente aquí tratando de hacer una ilustración, porque tengo que hacerla en alguna manera para que puedan entender la diferencia entre Proverbios y Eclesiastés. No tengo que darle vuelta, conozco su valor. Y la sabiduría tiene su valor. Y la sabiduría, el valor de la sabiduría, le mostró a Salomón a través de Proverbios la parte positiva de la vida. Eso provino de la sabiduría, ¿ya? Pero ahora, a causa de su deslice, el mismo valor le estaba mostrando a Salomón la otra cara de la moneda. Hubo alguien una vez que dijo, aquí o aprendes a las buenas o a las malas. Y quizás esto último que dije no es necesariamente lo más complementario, ¿verdad? Pero vemos verdaderamente que Salomón, su vida, que aquellos que tuvimos la dicha de poder participar de ese estudio del libro de Proverbios, yo lo digo, yo lo confieso, para mi vida fue de una gran bendición. Siempre, a través de los años, el libro de los Proverbios ha sido de mucha bendición para mi vida. Pero al mismo tiempo, como que ese tiempo fue tan especial para mí. Pero aquí veo la misma sabiduría que había en Salomón, que le mostraba la parte positiva, ahora, debido a causa de su de su fracaso, de su vida, cómo él se conducía, cómo había su corazón se había apartado. Dice que su corazón se apartó de Jehová. Entonces la misma sabiduría que había en él empezó a mostrarle las cosas negativas. Antes le mostraba las cosas por encima del sol y ahora le empezaba a demostrar las cosas debajo del sol. Pero repito, es la misma sabiduría. Por eso habíamos hablado, ¿verdad?, de la diferencia entre la vasija y el tesoro. Bien. Nuevamente, la perspectiva del Eclesiastés. Quisiera leer con ustedes a forma de introducción, a modo de introducción, esta noche aquí en Eclesiastés capítulo 8, los últimos versículos. Versículos 16 y 17, si me acompañan, por favor. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría. Bueno, sabiduría. Sabiduría. ¿Para qué? En Proverbios, para todo aquello que tenía que ver con lo que tenía, aquello que tenía buen nombre, aquello. Pero cuando su corazón se aparta de Jehová, esa misma sabiduría es un arma de doble filo. Porque le empieza ahora con la misma sabiduría, él se da a buscar a través de la sabiduría, pero de otra manera. Dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Dos cosas. Salomón, a través de la sabiduría, dedica su corazón para inquirir de las cosas que se hacen debajo del sol. Y ve prácticamente dos cosas. Ve, por una parte, las obras que se hacen debajo del sol. En otras palabras, pudiéramos llamarle aquello que tiene que ver con el oficio de cada ser humano. Y él ve cómo éste trabaja y se afana y esto y lo otro. Y dice que ese trabajador no le haya sentido a la vida. Entonces ve la parte científica, pudiéramos llamarle, ve aquellos que son la ciencia, aquellos que forman parte de del research, pudiéramos llamarle, todo aquello que se encarga del descubrimiento constantemente, y dice, ni ellos tampoco pudieron hallarle sentido a la vida. Pero lo que más yo quisiera enfatizar en estos momentos es que tanto aquellos que trabajan comúnmente como aquellos que se encargan en cualquier tipo de la vida que tiene que ver con exploratorio de alguna manera u otra, aquellos que tienen que ver con trabajo físico o mental, pudiéramos llamarle, para ponerlo de esa manera. Y aquí está, por favor. Verso 17. Y he visto todas las obras de... Porque aquí está la parte de este libro que permite el Señor que podamos alcanzar. He visto que todas las obras de Dios, las obras son de Dios. Las obras, ese es mi énfasis en esta noche. La perspectiva de este libro, cómo es que la sabiduría quería mostrarle a Salomón todo lo que el hombre hace, incluyéndose a él mismo. ¿Cómo es que todas las obras de Dios, y dice que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace? O sea, son obras de Dios, se hacen, el hombre, Dios ha puesto al hombre para que las haga debajo del sol, pero el hombre no puede alcanzar a comprenderlas. ¿Qué hago? Y aquello, repito, que científicamente, en alguna manera u otra, ya sea en otras palabras, en una obra mental, intelectual, lo que sea, o como una obra física. Dice, tampoco, aquellos sabios pudieron tampoco ver la diferencia. No la conoce, no porque el sabio se esfuerce, podrá alcanzar a conocerla. No viene el conocer esa obra, no viene ni porque sea hecha físicamente y uno se esmere físicamente, o esa es la parte que yo quisiera dejar con ustedes. La perspectiva de este libro. Las obras son de Dios, pero el hombre no entiende lo que el hombre hace. Bueno. La perspectiva del libro, que la sabiduría, el predicador, le da, la perspectiva que él le da a uno, primeramente, Esta perspectiva de este libro es desde la sabiduría. Ese es el primer punto. Desde la sabiduría. O sea, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, mi perspectiva es desde este punto de vista. ¿Me doy a entender así? Y usted dice, mi perspectiva es desde esta posición. Ok, lo primero que vamos a ver acerca de la perspectiva de este libro, perdón, es desde la perspectiva de la sabiduría. Para ello me gustaría, perdón, que buscáramos en este mismo libro Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Ajá. Sure. From wisdom. You know, where's your perspective from? Well, my perspective is from the perspective of wisdom. Aquí en los versículos 2 y 13, tenemos que ir más allá, solamente aquí, versículos 2 y 13, dice así, y esta palabra es vital, la vamos a ver en varias ocasiones, porque dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría. Quiero que por favor, en alguna manera, capten esto. Capítulo 2, versículo 12. 2:12, ajá. Capítulo 2, versículo 12. Bien. Aquí tenemos a la vasija, tenemos en este caso a Salomón, y él dice, me volví. Después me volví. Así que la vasija se puede mover en cualquier dirección. ¿Ya? Esto es importante. La vasija, según su sensibilidad, su susceptibilidad, según su afinidad con lo que el Señor esté tratando con él, o si es el maligno, en otras palabras, inculcándole o tratando de causar una detracción, la vasija se mueve, la vasija se vuelve. Y aquí tenemos a este sabio volviéndose a la sabiduría. Vean, por favor, el sabio se vuelve al Eclesiastés, el sabio se vuelve al predicador. Dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría. Y noten, al mirar la sabiduría, al volverme hacia la sabiduría, ya no es él, ya es la sabiduría. Desde esa perspectiva, dice, y los desvaríos y la necedad. Ahora, porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto, fíjense por favor, y he visto que la sabiduría, esto es lo que la sabiduría, esto es lo que el predicador, la perspectiva de la Eclesiastés, le muestra, se muestra a la vasija, de que ella es superior a la necedad. Vean esto. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad comparativamente, como la luz a las tinieblas. No importa cuán densas sean las tinieblas. Capítulo 2, versículo 2, estamos leyendo. Así que al volverse a la sabiduría, también se encuentra con la necedad. La sabiduría le hace distinguir la necedad. La sabiduría es como la luz. Al prender la luz, las tinieblas se disipan. Y con la misma le dice, ¿ves cuán fuerte soy? Ok. En el capítulo 4, capítulo 4 de este libro, me volví, recuerden esa palabra, por favor. Capítulo 4, versículo 1. Una vez más, ¿cómo es que se ve, cómo es que él pudo ver estas cosas? La vasija, ¿cómo es que él pudo ver estas cosas? Únicamente volviéndose. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza que estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador, y todo, etcétera. ¿Cómo fue que él vio eso? Un opresor nunca, y tenemos el caso de que en cierta manera el mismo pueblo decía, porque tu padre le decía a Roboam, le decía, tu padre nos ha llevado recio. Solamente la sabiduría le mostraba. O sea, un opresor no ve, no se ve como opresor. A eso me estoy refiriendo. Pero la sabiduría le muestra la condición en que se encuentra la tierra, sus moradores. Para ello tuvo que volverse y a través de la sabiduría poder enfocar. Pero tristemente, cuando él se volvía hacia la sabiduría, en el comienzo de recibir esa gracia, no miraba estas cosas de la tierra, sino miraba todo aquello que tenía que ver con la gloria del Señor. Miraba a través de los ojos de la sabiduría hacia la proyección de Proverbios, que es la parte positiva, pero ahora cuando se volteaba hacia la sabiduría, debido a su deslice, podía ver a través de la sabiduría aquello que estaba pasando en la tierra. Amén. Amén. ¿La misma sabiduría? Efectivamente. La misma sabiduría le inspiró para escribir Proverbios como Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, versículo 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. La posición donde uno está desde la perspectiva, uno puede ver más. O sea, en estos momentos, yo hubieron años que yo no necesitaba lentes. En estos momentos, cuando yo me pongo los lentes, yo puedo ver lo que no puedo ver sin ellos. ¿Sí? La perspectiva de uno depende de cómo uno esté enfocando las cosas, qué es lo que uno está usando para mirar. Si tengo que ver cosas que no se ven a vista así nomás, dependo de un microscopio. Si quiero ver a larga distancia, necesito un telescopio. Para Salomón poder ver estas cosas, él tenía que verlas a través de la sabiduría. Y la sabiduría puede enseñarle a uno cualquiera de las dos partes. Sigue siendo la sabiduría, pero le puede mostrar a uno cosas drásticas, fenomenales, que tiene que ver con la parte positiva de las cosas, o puede mostrar las mismas cosas, pero el lado opuesto. En vez de mirar hacia el oriente, miramos hacia el poniente, si eso le sirve a alguno para ver. O podemos ver luz o podemos ver tinieblas. Otro versículo más que nos gustaría ver aquí en el capítulo 9, capítulo, perdón, disculpen por favor, en el capítulo 8, capítulo 8, dice aquí, versículo 10, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra más que los que frecuentaban el lugar santo. Fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Esto también es vanidad. Realmente hay ciertas cosas que, pero esto a su debido tiempo, ¿verdad? Solamente nada más que como una pequeña introducción. A través del contenido del libro iremos a ver distintas cosas que aquí hay. Pero vean la sabiduría, lo que le lo que le muestra a uno. Puede mostrarle una cosa o la otra. Perspectiva del Eclesiastés desde la desde la sabiduría. En el capítulo 7 de este mismo libro, Eclesiastés capítulo 7, aquí vemos lo que pudiéramos llamarle el porqué es que las cosas están como están. Aquí es donde la sabiduría le muestra a la vasija el porqué es de las cosas, esa corrupción, ese desorden que hay en la creación. Y al mismo tiempo, ¿recuerdan esto? Las obras de Dios que Dios le dio a los hombres a hacer, recuerden, porque de ahí partimos, y el hombre no alcanza a entender el porqué. Por consiguiente, se torna en frustración. Decía capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto he hallado, esto he visto. ¿Qué le muestra la sabiduría? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? De lo que se ve bajo el sol. Dice, Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó más la perversión. De ahí es que es donde viene todo el desorden que hay. Bien, el engaño produjo la condición del hombre que fuera esta, pero el hombre, fíjense, el problema que hay en todo esto es que el hombre no alcanza, no atina a saber por qué es que las cosas están como están. La sabiduría le puede mostrar a uno, y uno, a pesar de que la sabiduría se lo muestre a uno cómo están las cosas, y uno se encuentra como Salomón, jalándose los pelos de la cabeza. En otras palabras, se encuentra imposibilitado, se irrita, quiere cambiar las cosas, las empeora. Hay muchas otras cosas, obviamente, que aquí hallamos en el libro de Eclesiastés, que la sabiduría enfoca y le muestra a Salomón del porqué, el porqué. Pero, vamos a dejar eso ahí. Vamos a lo segundo, por favor, y es la perspectiva del Eclesiastés desde la caída del hombre. Desde la caída del hombre. ¿A qué me estoy refiriendo ahora? Una cosa es desde la perspectiva de cómo se ven las cosas, repito, desde la sabiduría. Otra cosa es cómo se ven las cosas desde el punto de vista del hombre caído. ¿Qué es lo que el Señor muestra a través de su sabiduría respecto a la condición del hombre? Les pido, por favor, que busquemos en primer lugar a Génesis. ¿Qué es lo que muestra? Permítanme preguntarlo otra vez. ¿Qué es lo que muestra la sabiduría acerca de la condición del hombre? Desde esa perspectiva, la sabiduría misma le muestra al hombre la condición en que se encuentra desde esa perspectiva caída o en pecado. ¿Qué es lo que le muestra el Señor? Génesis capítulo 1. Aquí vemos unos versículos en el capítulo 1. Versículo 9 y 10, primeramente. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era. Y que aquello que estaba debajo de los cielos, vio Dios, en otras palabras, cuando Él lo hizo, ¿qué? Era bueno, estaba bien. ¿Qué sucede en el capítulo 3? Capítulo 3, versículo 17, del libro de aquí de Génesis. Génesis 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Lo que Dios había dicho en el capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Recuerden lo que habíamos leído anteriormente acerca de que Dios hizo recto al hombre, pero el hombre buscó perversidades. Dice, y al hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él? Aquí está. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué dice aquí? Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es lo que contemplaba Salomón? ¿Qué es lo que la sabiduría le estaba mostrando a Salomón, el sabio, cuando él veía tanto afán, tanta cosa? ¿Qué es lo que la sabiduría le estaba mostrando a Salomón aquí abajo cuando miraba a todo el mundo? Miraba su propia obra, lo que él hacía, y miraba a todo el mundo. Es lo que comúnmente se le llama ese círculo vicioso. El producto de la maldición. Permíteme decirle en estos momentos. El problema no estaba en el trabajo que se hacía. Quizás aquí me esté adelantando también un poquito acerca de otras cosas que se van a decir más adelante. Pero el problema no era, o sea, la maldición no estaba en el trabajo en sí mismo. El trabajo, habíamos leído, que es de Dios. Las obras de Dios. La maldición no eran las obras. La maldición. ¿Dónde se veía Salomón completamente fuera de órbita? Es que él se veía que había alcanzado toda clase de éxitos y todo lo que era así era nada más que menear la cabeza y diciendo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Para qué lo he hecho? ¿Qué es lo que he logrado con todo esto? Usted no tiene que ser Salomón. Piense acerca de aquellas cosas que supuestamente usted ha logrado en la vida. ¿Hemos logrado muchas cosas? Oh, sí. Nadie aquí puede decir, no, yo no. Usted y yo hemos logrado muchas cosas. Mi pregunta es, una vez que lo hemos logrado, ¿hemos visto cumplimiento en ello? O a veces hasta hemos tenido que decir, ¿para qué todo ese esfuerzo? ¿Para recibir este pago? ¿Para esto? ¿Para eso? ¿Fue este el fin del asunto? ¿Tanta cosa para esto? Son expresiones que usamos. ¿Tanta cosa para esto? Esa es la frustración de este sabio. Él no era un amargado. Él no era una vida frustrada así de porque las cosas no le salían bien. Su frustración vino como consecuencia de que todo le salió bien, demasiado bien, para su desgracia. Porque todavía el que las cosas le salen mal, bueno, porque puede en otras palabras tratar de intentar hacer otra cosa. Pero cuando alguien llega a la cima del éxito y al mismo tiempo se examina y dice, si yo he alcanzado esto, y empieza a ver a todo el mundo y dice, ¡ah! Dice, pobre de estos pelados. Cuando ves, ahí es que la sabiduría le muestra. Esa es la maldición de la tierra. Es solamente un trabajo. Es un trabajo. Dado de Dios, pero es un trabajo. Al cual es esclavo, y el cual supuestamente está logrando, pero al final ve que no hay propósito, no hay cumplimiento en ello mismo. El trabajo no es el problema. El trabajo no es el problema. Es lo que el corazón del hombre anhela alcanzar a través de ese trabajo. Que cree que al lograrlo, lo ha hallado. Ha llegado a alguna meta. Y realmente se ve que llegando allí con toda clase de salutaciones y felicitaciones, esto y lo otro. Y finalmente dice, ¿para qué? En todo esto hay un misterio, pero espero que lo veamos al final, por la gracia del Señor. En Eclesiastés, buscamos nuevamente aquí en este libro, en el capítulo 3. Creo que aquí lo presenta en una forma más clara todavía. Dice aquí capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué provecho tiene el que trabaja y de aquello en que se afana? Noten, por favor. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello? No, no, no en el trabajo. El problema no es el trabajo. De aquello, el problema no es el trabajo, es de aquello en que se afana. ¿Cuántos saben que el trabajo lo usamos nosotros solamente como un medio para alcanzar un fin? El trabajo no es el objetivo. De la misma forma podemos decir, el dinero no es el objetivo. Se trabaja para el dinero, pero el dinero no es el objetivo. Es lo que se logra alcanzar con aquello que por lo cual trabajamos. Pregunta es, una vez que lo ha alcanzado, quizás usted no pase por ahí diciendo vanidad de vanidad, esto es vanidad, vanidad de vanidad, esto es vanidad de vanidad. ¡No! ¡Puede que no hagamos eso! Pero otras cosas se dicen, tales como ya dije, ¿para qué esto y esto y esto? A veces todo no consiste en el trabajo físico, trabajo literalmente. Otras veces es el esfuerzo, las maquinaciones, esto y lo otro, para alcanzar ciertas cosas. Poner las cosas por lo claro, ¿verdad? ¿Qué? Pues tenemos que hacer cosas. ¿Cuánto trabajo me costó realmente poder que Beth me dijera sí? Ejemplo. Para después querer tomar por el cuello. Es una ilustración lo que estamos tratando. No es toda la cosa el trabajo, es aquello que conlleva a un esfuerzo. Criar hijos. Ay, tan trabajo para criar a ti. Sí, corazoncito, puchi. ¿No? Para después quedar con un mazo en la cabeza. Para después realmente decir eso. ¿Para qué? Y podemos usar muchos ejemplos de esa manera. Tanto esfuerzo, limpia la alfombra, para después que venga alguien. Y diga, pero pudiéramos usar un sinfín de ejemplos. Y todos conllevan a la misma cosa. El problema no es el trabajo, es por el qué del afán. Pero vean que aquí dice algo más, por favor. Capítulo 3, versículo 10 ahora. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado. Esto proviene de Dios, amados. Esto es lo que tenemos que entender. Esto no es que uno quiera decir, no, yo quiero trabajar, más o menos. El trabajo es dado de Dios. Pero vean ahora lo que sucede. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. El problema es que en esa ocupación, fíjense, eso es dado de Dios, es una orden, es un estatuto, es una ley. El problema es que esa ocupación llega el momento en que deja de ser una ocupación. Y manténganlo ahí porque al final vamos a ver algo importante. Para convertirse en lo que comúnmente le llamamos, esto es una esclavitud. Esa ocupación que le llamamos ocupación, ¿en qué trabaja usted? Le pudieran preguntar, ¿y en qué celda vive usted? ¿En qué penitenciario? ¿En qué celda está usted? Sabía que no habían entendido. Es la persona que dice, soy esclavo de mi trabajo. Usted tiene su faraón. Esa es la situación. Es dado de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, que es dado de Dios. Y hasta el final quizás no podremos entender esto, pero por lo menos presentando las bases, el fundamento para quizás al final poder captar, pudiéramos llamarle gran parte de lo que esto significa. Aquí mismo, en este mismo libro, pero en el capítulo 7, en el versículo 20, una vez más, la perspectiva del Eclesiastés le muestra a este sabio, pero desde la perspectiva de la parte negativa, le muestra la razón del por qué es todo. Dice aquí el versículo, capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Por eso es que debajo del sol, la tierra, todo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, el hombre no ve la situación de esa manera. El hombre nunca se ve de esa manera. Y aquí la palabra es que nunca peque. Yo no sé si esto en alguna manera puede ayudarnos, pero vamos ahora, hemos hablado de dos cosas, de la perspectiva del Eclesiastés desde la sabiduría y la hemos visto ahora desde la caída del hombre. Como el hombre es enseñado acerca de lo que es su vida, del por qué es su vida en tal manera y está tan atrapada a causa del pecado, eso se lo muestra solamente la sabiduría al hombre. Cristo desde la cruz, allí le pudo mostrar a aquel llamado buen ladrón, cuando dijo, nosotros estamos aquí por lo que nuestras obras. En otras palabras, y aquí estaba el Señor mostrándole a Salomón, a través de la sabiduría, el porqué. La sabiduría es para saber el porqué. Y aquí le estaba mostrando el Señor lo que había respecto a lo que se hace debajo del sol. ¿Por qué es que estas cosas suceden? Fundamentalmente por esto, por la causa del pecado. Desde esa perspectiva se lo mostraba el Señor, la sabiduría, a Salomón. Pero vamos ahora a esto último, por favor. Vamos a ver lo que es la perspectiva del Eclesiastés desde la redención. Esta es la parte positiva. Aleluya. Nuevamente, es de esperarse, ese es Dios. Él no solamente hace la llaga, decimos nada, Él también la venda, Él la sana. Así que este último aspecto de lo que el Señor quiere mostrarle al creyente, estábamos desde la perspectiva de la redención. La misma palabra, el mismo autor, y prácticamente las mismas palabras, veamos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, eso lo dice ahí en forma de enseñanza, casi usando ilustraciones, ¿no verdad? Pero ahora deja la ilustración a un lado y de pronto él dice, ahora quiero que escuchen. Por tanto, diciéndole eso con la misma lelancia, por tanto, en otras palabras, se espera que. Y eso es lo que tiene que ver el libro de Eclesiastés. El corazón del hombre. Dios le da al hombre trabajo para que haga. Todo tiene un trabajo, todo realiza una función en la vida, en la tierra y en los cielos. No hay nada que sea por ornamento. Dios no ha creado nada para ornamento. Pero, ¿qué sucede?
Cuando ese trabajo se convierte en una obsesión, cuando esa función se convierte en una obsesión, cuando todo, en otras palabras, deja de ser para gloria y alabanza de aquel que hace todas las cosas, sino que se torna para una gratificación propia. Ahí es donde hay problema, porque es el afán del hombre, desde la perspectiva de una persona caída en pecado. Pero aquí le está hablando entonces ahora desde la perspectiva de la redención. ¿Qué le dice? No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué, y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun aquel que escribió el Eclesiastés con todas sus... ¿Ven cómo compara a aquel que estaba diciendo que está pasando, que estoy viendo todo el mundo, incluyendo mi vida, en esta carrera de ratas? Y después de alcanzarlo todo, y veo que no he logrado nada. ¡Qué frustración tan grande esta! ¿Qué le estaba mostrando la sabiduría? Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, esa gente que está en el mundo, que corre de aquí, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vosotros sois hijos de vuestro Padre Celestial. ¿Quiere decir que ahora vayas a casa y te cruces de verdad? ¿Quiere decir, en otras palabras, que espera el maná que caiga del cielo? No, se dice que en el momento que entraron en la tierra prometida, el maná cesó. Dios tiene un tiempo para todo. Pero viene aquí la parte importante. Y es que cuando Él lo pone a uno a hacer una obra que Él le encomienda a uno, cuando sabemos qué es la cosa para Él, todo tiene que cuadrar bien. Pero cuando la cosa es hacia uno, cuando todo lo que uno está haciendo va en dirección hacia uno mismo para beneficio propio, ahí es donde comienzan los afanes, porque no hay certeza de nada. No hay satisfacción, no hay saciedad, no hay cumplimiento en nada de lo que se hace, y uno alcanza una meta y después quiere otra mayor. Y después de alcanzarla toda, llega a la conclusión de que con toda su gloria y toda su pompa y todo eso, lo único que puede gritar es vanidad de vanidades, porque se lo muestra la sabiduría. Se lo muestra la sabiduría, vanidad de vanidades. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, somos hijos de Él. Oh, amados, somos hijos de Él. Yo no estoy hablando que somos hijos del Rey. Somos hijos del Padre. Él es Rey. Pero cuando se habla del Rey, se habla de poder, se habla de muchas cosas, tiene riquezas, etcétera. Somos hijos de vuestro Padre. Ese es el énfasis, no hijos de vuestro Rey, del Rey. Tenemos un Padre. Creo que es la palabra aquí. No es poder, no es excelencia, es amor, es ternura, es aceptación, es comprensión. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ser hijo de Dios no quiere decir que el Señor nada más que se ocupe de una parte de nuestra vida. ¿Qué fue lo que le dijo Salomón nuevamente? O el Señor le dijo, ¿qué quieres? Buscó primeramente el reino de Dios. Le dijo, dame sabiduría. Y lo demás fue añadidura. Todas, por no pediste, pero todas estas cosas te son añadidas. y su vida, en otras palabras, prosperó en el Señor ricamente. Pero vemos, en otras palabras, cuando su corazón se apartó del Señor, él no perdió, ¿saben que él no perdió nada? Tenía las mismas riquezas, pero ¿qué perdió? El valor de ellas, el propósito para ellas. ¿Sí me doy a entender, hermano? La misma sabiduría. No su sabiduría. Se dio a él como se dio sabio. Y como sabio se dio hasta necio. Porque esa es la parte que vamos a ver, no queremos tocar de ninguna manera en esta noche. Pero todo, su conocimiento, su prudencia, de sí mismo, no lo que era la prudencia, la sabiduría aparte, no, lo que había causado en él, todo eso lo veía como, veía al necio y al sabio en el mismo, en un mismo plano. Veía sus riquezas en comparación con la de, con la del pueblo, con la pobreza del pueblo. Se veía todo en un mismo nivel. ¿Por qué? Porque su corazón se había apartado del Señor. Eso únicamente en la redención podemos verlo. Cuando el Señor nos libra, nos redime de todo eso, nos saca. Nos hace entender, sois hijos de vuestro Padre Celestial. No Padre terrenal, no cosas de aquí, vuestro Padre Celestial por encima del sol. Si volvemos al libro de Eclesiastés y buscamos aquí en el capítulo 11, lo primero que hemos visto aquí es esa liberación del afán. No os afanéis, la palabra ahí, liberación del afán. No liberación del trabajo. Por si acaso. ¿Verdad? Hay quienes, en otras palabras, creen que el venir a Cristo es jubilarse. Puede que haya más trabajo que nunca jamás. Es más, el Señor combate la ociosidad. Pero la cuestión es el fin de todo lo que se hace. La pregunta es, ¿con qué fin es? Vuelvo otra vez, por favor, a mencionarles aquí, en Eclesiastés, en el capítulo 11, desde el punto de vista de la redención, la perspectiva del Eclesiastés es librarnos del afán. Segundo, vemos también aquí en el capítulo 11, versículo a partir del versículo 9, realmente el versículo 9 es suficiente, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón. En otras palabras, aquí hay un orden, ¿verdad? Primeramente la gente se afana. Podemos decir el joven y el no joven. Se afana. El trabajo, esto, con el fin de lograr. El dinero no produce placer. Es lo que se hace con el dinero lo que produce placer. Y aquí vienen entonces los placeres. Los placeres. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Lo que tú quieres, lo que tus ojos te llaman, así, eso es, envuélvete en eso, no hay problema. Disfrútalo, vive, la vida es corta. La próxima palabra. La redención le enseña al joven que tenga cuidado, porque no solamente está el aquello de disfrutar, no solamente de disfrutar, sino que después del disfrute, después viene el juicio. Cuidado aquí. Dice, pero, sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará el placer. Y podemos decir claramente, puede que lo que significa placer para uno hoy en día puede que no sea lo que signifique placer para nosotros cuando éramos más jóvenes. Pero sea cual sea el aspecto del placer, si vivimos para el placer, para contentamiento propio, para complacencia propia, y realmente, si lo vemos tal como es, ¿para qué vive el ser humano? Generalmente hablando. El punto aquí es que este libro del Eclesiastés, el predicador, Lo que está aquí es, a través de la redención, diciéndole al que tiene oídos para oír, quiero librarte, no solamente del afán, de las riquezas injustas, del afán de aquello que nos sacia, pero aun cuando lo acaba de alcanzar, ¿con qué fin lo usas? Quiere librarnos del placer llamado placer pecaminoso. Es lo que es. Placer pecaminoso. Interesante. ¿Cómo puede ser que disfrutar uno que... Bueno, todo depende. Todo depende. Hay placeres. El rico, por ejemplo, hacía banquete con esplendidez diariamente. Eso es disfrutar, ¿eh? No hay nada malo en comer. Pero todo tenía que ver consigo mismo. Consigo mismo. La palabra dice... cuyo Dios es el vientre de ellos. Placer. Aquello que tiene que ver con el placer propio, donde no es el Señor la complacencia de uno, sino el placer. Deleítate en Jehová. Pero aquí es deleítate, joven. Complácete, haz lo que quieras. Ten cuán distinta es una cosa. La redención, la sabiduría, este libro. La sabiduría misma le enseña a cuáles. Entonces lo que quieres librarnos del placer pecaminoso. Y aquí en el siguiente capítulo, el último capítulo, el capítulo 12, en el versículo 7, para sintetizar aquí, ¿qué sucede cuando ya viene el juicio? Recuerden que decíamos en el capítulo 11, por esto te juzgará Dios. Bueno, después de la muerte, viene, ¿está qué? Que todos los hombres, establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ahora, después de ese juicio, el Redentor está diciendo, a través de la sabiduría, está mostrándole a Salomón, está mostrándole a todo aquel que tiene oídos para oír y ojos para ver. Está mostrando lo que sucede. Capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como eran, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Como se ven las cosas, como vive el hombre aquí en la tierra, en ese afán, en esa insaciabilidad constantemente, eso es solamente para una sola razón. La pregunta es, ¿cuánto de ello es de Dios? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está lo que hacemos que va realmente dirigido al Señor? ¿Cuánto de ello, porcentaje, es realmente por motivo propio? Ese es el afán de la vida, los afanes de la vida. Segundo, una vez que uno lleva a cabo esos logros, esas metas, ¿con qué fin lo hace? Placer propio. Y tercero, ¿cuál es? Dice, el cuerpo vuelve al polvo, tristemente, pero la pregunta es, ¿irá esa alma a estar en comunión plena con el Señor en su reino? ¿Será esa vida cuando ya sean apartados, separados, los cabritos de las ovejas? La pregunta es, ¿a dónde va? Es lo que está mostrando esta palabra, la sabiduría. ¿Cuál es el fin de todo? El fin de todo no es aquí. ¿Y quiénes han prefijado sus metas aquí en la tierra? Y la sabiduría dice, ¡alza tus ojos! Porque después viene el juicio y finalmente viene una de dos. Comunión íntima, eternal con el Señor. O separación absoluta, eternal, para con el Señor. La redención. Señor, mi vida te pertenece. Señor, mi vida es para ti. Lo que tú quieras, lo que Pablo dijo que quieres que haga. Hay una ocupación para mí, de seguro, decía él, que quieres que haga. Pero a partir de ese instante, Señor, lo que tú quieras. Y decía en palabra y en hecho, ¿cómo es que la sabiduría le mostraba? En palabra y en hecho, que Él sea glorificado. No sé hasta qué punto se ha podido, ¿no verdad?, captar esta palabra en esta noche. Yo no puedo dar respuesta por usted. Pero me queda solamente concluir en esta noche pidiéndole que busquen conmigo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dijimos, para comenzar en esta noche, en Eclesiastés, habíamos dicho en el capítulo 8, versículo 17, si ustedes recuerdan, 16 y 17, y he visto todas las obras de Dios. Las obras son de Dios. Dios puso al hombre a hacerlas. Pero dice aquí, sin que el hombre alcance, sin que el hombre pueda alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Lo que se hace debajo del sol, con fines terrenales, eso no lo alcanza a conocer el hombre. Y ese era el problema. ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Cómo es que en medio de estar en tanta luz, saber el propósito de todo, de pronto me encuentro haciendo las mismas cosas, teniendo las mismas cosas, pero nada tiene sentido ya? ¿Por qué es que todo ha perdido su valor? ¿Por qué es que todo ha, se ha vuelto de sabor insípido? ¿Por qué es que estos colores tan claros de pronto se han desteñido? Todo tenía tanto sentido, todo iba tan bien, todo, y de pronto. Y más sin embargo, todo está igual, lo que lo estoy viendo es distinto. Capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí, a partir de ahora. Los trabajos son de Dios, las obras son de Dios. Nadie escogió esto, Dios lo escogió. Por eso hablamos al final, acerca de la redención. Dios es el que hace la llaga, por así decir, Él es el que la venda. Ven aquí la llaga. La llaga hecha por Dios. Porque la creación fue sujetada. La ocupación, la esclavitud. Los hombres trabajan, los hombres se esmeran, los hombres se afanan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque alguien quiere hacerlo? No, porque hay una sujeción a ello. ¿A qué? La sujeción, la creación fue sujetada a lo que dice la sabiduría. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Pero por qué? La sabiduría es la que lo declara. Y ella es la única que puede librarnos de ello. La creación está sujeta. No porque ella misma escogió un día sujetarse a esa vanidad. Esa vanidad es algo que lo desespera a uno, es algo que uno quiere romper con ello. Pero no puede, no sabe uno cómo hacerlo. No puede hacerlo. Porque fue la misma sabiduría, Dios mismo, quien cogió y puso en cautiverio la creación. Y solamente la sabiduría puede liberarlo a uno. Salomón se vio libre. La sabiduría lo libró. Pero cuando su corazón se volteó del Señor, tenía la misma sabiduría, tenía todas las riquezas, tenía todo. Pero nuevamente repito, nada le sabía bien. Dije saber, nada le sabía bien. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y aquí es donde viene el porqué, el porqué, el porqué del Eclesiastés. Era normal que Salomón se sintiera como se sentía, porque Pablo también se sentía igual, y un servidor se siente igual. La razón del Eclesiastés es para mostrarnos que esa vanidad que decimos, vanidad de vanidades, esa vanidad va completamente a ser cortada. Esa esclavitud a esa vanidad va a ser cortada. Dice, en la redención. Vean, por favor, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza vivimos, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hay cosas que no vemos. Una de ellas precisamente es lo que pudiéramos llamar esa liberación. Estamos sujetos a muchas cosas, pero al mismo tiempo hay una certeza dada del Señor, que de la misma forma que Él sujetó todas las cosas a esa vanidad, el propio Señor habrá de librar nuestra vida de esa vanidad. ¿Quién es aquel que pueda librarnos de ella? Aquel que dice, el único que la conoce y que puede decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En esta noche, yo creo que en la clase anterior y en esta, hablábamos acerca de el libro, y esta noche hemos visto en forma estructural, pudiéramos ver muchos ingredientes que en él hay, que hace que sea este libro como es. Un libro de mucho interrogante para muchas vidas. Lo miran de reojo, repito, lo ven y dicen, yo bastantes problemas ya tengo. Y más sin embargo, lo necesario que hay esta palabra, la sabiduría que hay en este libro, para mostrarnos a nosotros del porqué de todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Solo me resta decir que el Señor realmente continúe obrando, que Él continúe desplegando ese misterio que hay en esta palabra, y todo se encierra en aquello, en que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero ¿quién lo puso? ¿Quién lo creó? Aquel que solamente puede también librarnos de ello. Y la promesa es, hay una esperanza, hay una sujeción y al mismo tiempo con una esperanza. Y es que seremos libres, aún los mismos hijos de Dios.